RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial. Yo soy Mayra Brito y esto es UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud de la UNAD. Les quiero dar la bienvenida a este programa radial en el día de hoy con un tema bien interesante. Nos vamos a referir a los tres mitos de la medicina alternativa con nuestro invitado especial, Nelson Ricardo Ávila. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina homeopática de la Fundación Universitaria Luis G. Pais, practitioner del Hospital de Medicina Tradicional China de Beijing y experto en medicina integrativa. El doctor Ricardo actualmente se desempeña en la UNAD como líder nacional del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bienvenido a nuestro programa radial UNAD Vital, profesor Nelson Ricardo.
Hola Mayra, es un gusto acompañarte en este programa, poder colaborar contigo a una mejor comprensión de lo que es la medicina alternativa y complementaria.
Muchas gracias, doctor. Cada vez más personas acuden a la medicina alternativa como parte de su atención en salud. Por eso resulta importante abordar el tema en nuestro programa y hablar de algunos mitos que giran alrededor de ello. Profesor Nelson Ricardo, teniendo en cuenta que ese es un programa dirigido a la comunidad académica y a la comunidad en general, antes de entrar en materia con el tema, sería bueno dejar claro qué es un mito.
Bueno, Mayra, en realidad la palabra mito tiene muchas acepciones, pero en este contexto en el que vamos a hablar hoy significaría una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y que le da un valor diferente al que en realidad tiene.
Así es. De la misma manera, pues podemos definir qué es medicina alternativa porque probablemente nuestros oyentes tengan una idea general de cómo funciona la medicina moderna, de que las personas se hacen una revisión médica anual, por ejemplo, que tomen medicinas cuando estén enfermas o que se tomen una radiografía en caso de lesiones óseas, por citar algunos ejemplos. Pero en los últimos años ha aumentado mucho el interés por probar otros enfoques terapéuticos. Muchas de esas técnicas alternativas, las cuales provienen de diferentes lugares del mundo y se han utilizado durante miles de años. ¿Qué es la medicina alternativa y en qué casos se usa, profesor Nelson?
Mayra, gracias por la pregunta. Realmente hay que hacer aquí una serie de delimitaciones conceptuales en relación con lo que la medicina alternativa y complementaria es. El término medicina alternativa y complementaria se usa para denominar una serie de prácticas en salud que se considera son diferentes o no pertenecen a la atención médica convencional. Aquí vamos a empezar a hacer estas delimitaciones. Entonces, refirámonos primero a qué es la atención médica convencional, que es la medicina que está practicada por diversos profesionales de la salud, por médicos, fisioterapeutas, auxiliares, enfermeras. La medicina convencional puede llamarse también medicina alopática o medicina occidental o medicina ortodoxa o en algunos contextos específicos biomedicina. Ahora, la medicina alternativa y complementaria es una práctica que se considera no hace parte de la medicina convencional. Entonces, debemos delimitar nuevamente un par de conceptos. Cuando hablamos de medicina alternativa, nosotros nos estamos refiriendo a un tipo de práctica en salud que se usa para reemplazar tratamientos médicos convencionales. Un ejemplo de esto es el uso de dietas especiales para tratar el cáncer, por ejemplo, en lugar de un método sugerido por un oncólogo. Cuando decimos medicina complementaria, lo que estamos diciendo es que usamos tratamientos médicos convencionales, pero al tiempo damos tratamientos que complementan el tratamiento de base, el tratamiento convencional. Un ejemplo de esto es la acupuntura, por ejemplo, que puede ayudar con los efectos secundarios del tratamiento del cáncer o que suele ser muy efectiva contra el tratamiento del dolor. Lo utilizamos como complemento y no como terapia principal. Ahora bien, nosotros podemos decir que la medicina alternativa es poco efectiva en muchos tratamientos y que hoy en día lo que queremos dar a entender es que se puede utilizar el término medicina integrativa para denominar un método de atención que incluye la mente, el cuerpo y el espíritu del paciente. La medicina integrativa combina la medicina convencional con las prácticas médicas complementarias y alternativas que han resultado ser más efectivas y prometedoras.
Muy bien, profesor Ricardo. Una vez realizada esta delimitación conceptual entre medicina convencional, medicina alternativa, medicina complementaria, como nos los acaba de aclarar nuestro invitado el día de hoy, hablemos entonces de algunos mitos relacionados con la medicina alternativa y complementaria. ¿Cuál es el mito número uno de esta medicina alternativa?
Bueno, Mayra, podemos decir que el mito más común que está relacionado con la medicina alternativa y complementaria es el que dice que este tipo de medicina no se basa en evidencia científica. A lo cual nosotros podríamos responder que la medicina alternativa y complementaria nunca en la historia de la humanidad había sido tan popular. Hoy podemos decir que casi el 30% de los adultos en los Estados Unidos y en Europa, a través de instrumentos y de encuestas muy serias, han informado que usan este tipo de medicina y que a su turno los médicos en todo el mundo también están aceptando las terapias de medicina complementaria y alternativa y las han ido integrando a su práctica médica. A menudo las combinan con terapias médicas convencionales y así es que surge el término medicina integrativa que acabamos de decir. Ahora bien, la medicina convencional valora las terapias que están comprobadas mediante la investigación, cuya seguridad y eficacia están demostradas bajo un método denominado medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es la que ha demostrado mayores niveles de evidencia clínica de efectividad y por lo tanto es altamente recomendable. Si bien existe evidencia científica para los tratamientos en medicina alternativa y complementaria, las metodologías y los niveles de evidencia de este tipo de medicinas aún deben resolverse. Esto se debe principalmente a que someter a un tipo de medicina que valora al paciente desde una visión integral y no por partes, que es lo que hace la medicina convencional, ¿cierto? Que trata por partes, que es altamente reduccionista, que incluso los métodos de medicina basada en la evidencia, las metodologías de investigación, están diseñadas para ese tipo de medicina reduccionista, que como dijimos, solo ve los órganos, cuando mucho ve los sistemas. Es de entrada esto una paradoja científica, porque es entrar a competir con un tipo de métodos que están validados para una medicina reduccionista, y la medicina alternativa y complementaria lo que hace es ver al paciente desde el todo, desde el ser, integrando su esfera psíquica, su esfera emocional, su esfera mental, su esfera física, y en ningún momento está tratando síntomas, está tratando órganos, sino que está tratando pacientes. Existen miles de investigadores muy serios que se dedican al desarrollo de este tipo de medicina y existen cientos de publicaciones científicas, incluidos journals médicos, que hacen divulgación de los avances y descubrimientos de la medicina alternativa y complementaria. Sin embargo, aún hay dos problemas que no se han logrado superar. Primero, el nivel de evidencia, que tiene un máximo de 3, no ha superado el grado 2 y por lo tanto no ha demostrado un nivel máximo de evidencia para que sea recomendada sin límites y de ahí se aprovechan los detractores. Segundo, algunos profesionales que practican la medicina alternativa y complementaria suelen hacer afirmaciones exageradas sobre las curas de las enfermedades y algunos inclusive piden a sus pacientes que abandonen los tratamientos médicos convencionales, lo cual en muchos casos puede ser riesgoso. Podemos decir de entrada que este mito es falso. La medicina alternativa y complementaria sí se basa en evidencia científica, tiene investigaciones serias, tiene sus métodos de validación de sus tratamientos, pero que es también labor de los investigadores en medicina alternativa y complementaria ir ganando terreno dentro del difícil mundo de la medicina oficial, que adicionalmente pues, suele oponerse a este tipo de prácticas.
Así es, que bueno, y me gusta esa parte de que este tipo de medicina ve al paciente como una persona integral, biopsicosocial, lo trata de manera holística, como nos lo explica el doctor Nelson Ricardo. Hoy se cae el mito para nuestros oyentes, para nuestros estudiantes y toda la comunidad de que la medicina alternativa no se basa en evidencia científica, con lo que nos acaba de explicar nuestro invitado. Con esto nos vamos a nuestro corte institucional y ya regresamos.
La La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, doctor Ricardo, y con esto que hasta acá nos ha dado una visión panorámica de lo que es el primer mito de la medicina alternativa, y ya nos quedó claro que el enunciado es falso. Ahora, estimado líder, entremos a puntualizar cuál es el segundo mito de la medicina alternativa.
Bueno, existe un mito, Mayra, que dice que la medicina alternativa es solo para personas adineradas. Y vean ustedes, de hecho, la medicina alternativa y complementaria es la primera medicina que se practicó en la humanidad. Se puede rastrear la historia de la medicina basada en prácticas naturales hasta el origen mismo de los tiempos. Durante gran parte de la historia humana, y estamos hablando de muchos siglos, los costos asociados a la medicina fueron mínimos. No existe nada más barato que usar tratamientos naturales. Demos ejemplo, el ejercicio, la alimentación sana y depurativa, los baños terapéuticos, el uso de plantas naturales, plantas medicinales, infusiones, ventosas, masajes, terapias guiadas. Entonces, ¿cuándo fue que comenzaron a aumentar los costos de la atención sanitaria y por lo tanto de la medicina? Pues cuando la atención médica se convirtió en un negocio. Cuando la salud, el concepto de salud se medicalizó, se atiborró de tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Cuando la industria farmacéutica, que dicho sea de paso es la industria más rentable de la humanidad después de la venta de armas, tomó el control de los tratamientos médicos. Este desarrollo que ha sido desenfrenado, este desarrollo de medicalización y tecnologización, si pudiera utilizarse ese término de la práctica médica, ha sido desenfrenado y ha llegado a límites absurdos. Como consecuencia de ello, recientemente en los Estados Unidos, más de 40 estados presentaron a mediados de mayo de este año una demanda contra las grandes compañías farmacéuticas, a quienes acusan de conspirar para subir artificialmente los precios de las medicinas comunes. En su lugar, la medicina alternativa y complementaria no genera costos mayores para los pacientes. La mayoría de las veces lo que se paga es la consulta médica privada o particular, que en cualquier parte del mundo suele tener precios muy similares. Asimismo, los tratamientos y medicamentos no son costosos y la duración de estos está dado por la curación completa de los síntomas por los cuales se consulta. Cosa distinta a la medicina convencional, que suele hacer crónicas las enfermedades, esto es, sin curación. La mayoría de las condiciones médicas, salvo las infecciones y algunos asuntos quirúrgicos, no se pueden tratar, no se pueden curar y se tratan haciendo crónicos estas afecciones en salud de los pacientes. En consecuencia, pues el mito de que la medicina alternativa y complementaria es solamente para personas adineradas es totalmente falso. Cualquier persona tiene acceso a un tratamiento médico alternativo complementario y suele ser mucho más barato si se compara con la medicina convencional.
Bueno, y hoy aprendimos también que la medicina alternativa no es solo para personas adineradas. Es otro mito que se cae el día de hoy sobre la medicina alternativa. Y todo lo ha dicho hasta aquí explica por qué es tan importante indagar, investigar para desmitificar. Ya entramos sin lugar a duda entonces a hablar del tercer mito de la medicina alternativa. ¿De qué se trata, doctor Ávila?
Hay otro mito que dice que la medicina alternativa y complementaria no está cubierta por el sistema de salud. Y resulta que en Colombia la práctica de la medicina alternativa y complementaria está regulada por la ley 1164, que es la famosa ley de talento humano en salud, ¿cierto? Y hay varios, me atrevo a decir decenas de decretos reglamentarios que han incluido la práctica de la medicina y las terapias alternativas y complementarias dentro del sistema de salud. No pocas EPS han incluido también dentro de su portafolio los servicios de medicina alternativa y complementaria. Por lo tanto, este mito también es falso. Aunque aún no todas las EPS han avanzado en dicho sentido, sí se ve que cada vez, como lo dijimos al comienzo del programa, más médicos y más profesionales de la salud han ido integrando su práctica a las medicinas alternativas y complementarias, y estamos seguros que dentro de los siguientes 5 años, de la siguiente década, todos los EPS, todos los sistemas de aseguramiento, tanto públicos como privados, van a tener acceso a este tipo de medicinas. Aprovechando esta última pregunta, Mayra, y ya que lo hemos nombrado varias veces en este programa, que hemos hablado del término curación, me gustaría hablar de esto, de qué es la curación y qué es la sanación, porque varias veces hemos tocado este término curación en lo que hemos dicho. Entonces, la sanación es un proceso que va mucho más allá de la curación. Sanación es un concepto amplio que implica la aceptación de lo que se es y de lo que se vive, y la paz que esto trae consigo. Podemos perder una pierna y sanar, a pesar de que la pierna no se haya curado. También podemos pasar por el hospital e irnos de alta a la casa con nuestra enfermedad tratada, pero sin haber sanado. La diferencia entre la sanación y la curación está en uno mismo, en lo que uno aprende acerca del proceso de la enfermedad y cómo lo integra a su vida. La diferencia está en la aceptación. La sanación está en la mente en paz, independientemente de lo que el cuerpo está o no está haciendo y de lo que sucederá. Y este tipo de medicinas, la medicina alternativa y complementaria, basa su práctica en eso, en la sanación. Nuestros profesionales médicos no están entrenados desde la universidad para ser asesores en salud. Están entrenados para dar un tratamiento, para dar una terapéutica, y muchas veces se les olvidan las prácticas naturales, muchas veces se les olvida que el que llega es un paciente, es una persona, no una enfermedad, y por lo tanto no debería el tratamiento médico centrarse solamente en dar una medicina y váyase para la casa para que se sienta mejor, sino en acoger al paciente, ayudarle a comprender su proceso, cómo enfermó, qué lo está enfermando, cuáles son sus emociones asociadas a esta enfermedad, ayudarle a sanar desde este punto de vista.
Muy bien, doctor. Bueno, con lo que nos acaba de explicar, se cae el tercer mito sobre la medicina alternativa de que no está cubierta por el sistema de salud. Y es bien interesante eso que nos acaba de explicar, la diferencia entre curación y sanación, porque muchas veces la podemos confundir o errar en el concepto de estos dos términos. La importancia de aceptar y de sanar una mente en paz, algo que hemos aprendido el día de hoy. Y en cuanto a la humanización de los servicios de salud, es muy acertado lo que usted nos comenta también, de lo importante de ver al paciente como un todo, como un ser biopsicosocial integral y no solo la enfermedad. Bueno, con todo lo anterior, y ahorita volvemos con un poco más de medicina alternativa, debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, doctor, se ha dado una visión a nuestros oyentes del antes y el ahora de este tema, por decirlo así. ¿Qué viene para el futuro y cuáles son esos retos que debe enfrentar la medicina alternativa?
Mira, Mayra, la medicina alternativa y complementaria, como la hemos contextualizado hoy, ha estado siempre en la humanidad y va a estar siempre. De hecho, es el origen mismo de la medicina. O sea, aquí hemos hecho delimitaciones conceptuales, pero realmente la medicina es una sola. Lo que viene es la integración de todos los sistemas y las prácticas médicas en lo que por evidencia clínica, por evidencia científica, se sabe que sirve, se sabe que es efectivo, eficaz y que puede ayudar no solo a curar a nuestros pacientes, sino a sanar. Sigue también un cambio en el paradigma del pensamiento, en el paradigma medicalizado. Nosotros cuando decimos medicalización, estamos diciendo que muchas de las afecciones o de las condiciones de salud de una persona, desde que entró el modelo de medicalización, se convirtieron en objeto terapéutico. Y resulta que uno puede estar triste y no tener tratamiento, porque es una condición normal en la vida. Pero desde que entró el modelo medicalizado con la tecnología, con la alta tecnología, ayudar a los tratamientos y a los diagnósticos, pues entonces todo se convirtió en susceptible de ser tratado, desde una gripe hasta una tristeza. Y entonces tenemos que ir cambiando ese paradigma. Tenemos que ir entendiendo que la vida es más que estar sano, es más que estar enfermo, va mucho más allá. Hoy en día se está hablando del concepto de salud como una adaptación que hace el cuerpo para sentirse sano, sentirse saludable, o que hace el paciente. Decimos, por ejemplo, una persona con miopía, pues sin corrección, pues se siente enfermo, ¿cierto? No ve. Pero si se le ponen unas gafitas, unos lentes de contacto, hace la corrección y a pesar de que tenga la miopía, se adaptó y se siente saludable. Entonces, lo que viene es eso. Lo que viene es lograr que los modelos médicos y los sistemas médicos se integren, volver a la humanización de la práctica médica, que es lo que más gusta de este tipo de medicinas, es que al paciente se le dedica todo el tiempo posible hasta que no tenga más preguntas, se le hace una asesoría completa, se le atiende de todas sus esferas y el paciente se va contento, se va feliz, así haya llegado enfermo, pues se va sano.
Así es, doctor. Bueno, con lo que usted nos mencionaba y teniendo en cuenta que usted es el líder del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la UNAD, es importante que en cada currículo, sí, de los programas se involucre esa humanización de la que usted nos habla. ¿De qué manera el programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en su currículo o en su componente práctico está manejando la humanización en sus estudiantes?
Bueno, nosotros en el programa de tecnología en radiología tenemos declaradas unas competencias que hacen parte de la esfera axiológica. Comprendemos que no hay educación integral sin que el aspecto ético, el aspecto del desarrollo de las competencias éticas y el comportamiento moral se desarrolle, se trabaje, se fortalezca, se potencie. Y por lo tanto, en absolutamente todos los cursos del programa, y es transversal al currículo, siempre hay casos de estudio de temas éticos, siempre hay webconferencias que tratan el tema de la humanización, de la atención central del paciente y también de la familia y de su entorno, porque la atención en salud no es poca cosa. La atención en salud implica una responsabilidad muy grande, es de las responsabilidades más altas que tiene cualquier profesional en el mundo. Y así como hay diagnósticos que matan, uno llega y le dicen, bueno señor, le quedan 3 meses de vida y uno estaba totalmente sano y al otro día estaba muy enfermo, también hay tratamientos y hay diagnósticos que pueden ayudar a sanar. Y en el programa estamos en concordancia con esto que hemos dicho, ¿cierto? Estamos propendiendo porque nuestros estudiantes sean profesionales preparados para una atención integral en salud, para que nuestros pacientes y su entorno familiar y ellos mismos se vayan mejor de lo que los encontramos.
Así es, muy bien. Y qué interesante que el estudiante, ¿sí?, de nuestra Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD tenga ese sello diferenciador y que lleve ya impregnado la humanización en el servicio que presta o que prestará en un futuro. Con este tema tan interesante, nos despedimos el día de hoy. Gracias por su compañía en UNAD Vital, doctor Nelson Ricardo.
Mayra, con todo gusto y cuando quieras, aquí estaremos de nuevo.
Muchas gracias. Y así llegamos a nuestra sesión de ¿Sabías qué? En este tu programa de salud, UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. ¿Sabía qué? Si va a recurrir a este tipo de medicina alternativa, debe asegurarse de que está tratando con una persona experta en el área o en el tema. ¿Sabía que en ninguna circunstancia puede automedicarse? Es decir, no puede tomar nada sin supervisión de un médico o de un personal experto en el tema de la salud. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Yo soy Mayra Brito y esto es UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez. Gracias por escucharnos. Los esperamos todos los lunes a las 5 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.